America. The following program is in Spanish.
El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, recomienda que no se presenten cargos criminales contra Hillary Clinton. En Carolina del Norte, el presidente Barack Obama hace campaña por la exsecretaria de Estado.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. El director del FBI, James Comey, informó que su agencia no recomendará que se presenten cargos criminales contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, a pesar de que su conducta fue negligente al manipular correos electrónicos confidenciales.
La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton salió bien librada de la investigación que realizó el FBI en su contra por el uso de un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado.
La conclusión de nuestra investigación sobre el mal manejo de información clasificada es que no existen argumentos para abrir un caso criminal sobre estos hechos.
No obstante, Comey indicó que la investigación encontró una conducta extremadamente negligente por parte de Clinton y su equipo en la forma en que manejó información sensitiva.
Hay evidencia para concluir que cualquier persona razonable en la posición de la secretaria Clinton debería haber sabido que no debía sostener esa conversación en ese tipo de plataformas.
Los cerca de 30,000 correos electrónicos recibidos o enviados por Clinton mientras lideraba el Departamento de Estado fueron leídos por los investigadores del FBI, de los cuales algunos podrían haber terminado en manos enemigas. A pesar de ello, Comey sostuvo que ningún cargo es apropiado y que ningún fiscal razonable llevaría a cabo tal caso.
Sé que habrá una reacción pública a las recomendaciones que estamos realizando sobre este caso, como lo ha habido durante la investigación, pero le puedo asegurar a los estadounidenses que esta investigación se ha realizado de forma honesta, amplia y de manera independiente, sin influencia de ningún tipo.
El virtual nominado presidencial republicano Donald Trump reaccionó en Twitter diciendo que, y cito, el director del FBI dijo que la deshonesta Hillary comprometió nuestra seguridad nacional y no hay cargos. Hashtag sistema amañado. La secretaria de Justicia Loretta Lynch había asegurado previamente que tomaría en cuenta las conclusiones del FBI para tomar una decisión final sobre la investigación.
Jóvenes musulmanes en Estados Unidos se muestran preocupados por la reciente retórica en su contra y los llamados a la prohibición de la entrada de otros musulmanes a suelo estadounidense. Cuatro de ellos expresaron sus opiniones al respecto en un foro patrocinado por La Voz de América, como nos dice Gilberto Cabrera.
Estimados recientes señalan que en Estados Unidos viven cerca de 3,5 millones de musulmanes, lo que equivale a un 1% de la población total del país. Se espera que esta cifra se duplique en las próximas 3 o 4 décadas y se proyecta que para el año 2040 los musulmanes sean el segundo grupo religioso más grande del país. Estos jóvenes dicen que los musulmanes no son un grupo homogéneo.
Muchos nos dividen entre moderados y conservadores, pero nuestra diversidad va mucho más allá y pocos en Estados Unidos lo saben.
De hecho, la identidad de los musulmanes es muy compleja.
Es muy difícil ser musulmán estadounidense, somalí, negro y joven. Hay mucho por conciliar y es un proceso que dura toda la vida.
Por otro lado, estos muchachos aducen que los medios dan excesiva cobertura a los crímenes perpetrados por musulmanes.
Si el crimen lo comete un musulmán, está en todos los medios, pero si lo comete alguien más, no tiene el mismo impacto.
Othman Al-Talib sostiene que la tasa de crímenes perpetrados por musulmanes es muy baja, comparada con la de otros grupos, y que quienes se radicalizan lo hacen porque están solos.
El mensaje para nosotros es, acojamos a nuestros jóvenes, recibámoslos en nuestras mezquitas y en nuestros eventos, y hagamos que se relacionen con otras personas.
Esta nueva generación de jóvenes musulmanes se muestra descontenta por el excesivo uso del término radicalización islámica, y prefiere centrarse en los sueños y aspiraciones de los musulmanes. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con el apoyo de países latinoamericanos y Estados Unidos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU institucionalizó la discusión sobre los derechos de las personas LGBT. En entrevista con La Voz de América, el enviado especial de Estados Unidos, Randy Berry, presenta un panorama alentador, pero con muchos obstáculos por superar. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
En más de 70 países a nivel mundial todavía criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Estas fuertes leyes en contra de la comunidad LGBTI son implementadas en algunos países de la mancomunidad británica. En entrevista con La Voz de América, el primer enviado especial de derechos humanos LGBTI del Departamento de Estado de Estados Unidos, Randy Berry, mira con intranquilidad este panorama. Anywhere where there is
criminalization in place. En cualquier lugar donde hay penalización es un área de preocupación para nosotros, especialmente en las 10 o más jurisdicciones que realmente imponen sanciones, arrestan a las personas y en algunos casos los ejecutan.
En la histórica decisión de las Naciones Unidas, 7 países latinoamericanos apoyaron la resolución de designar a un experto que abogue por las personas LGBTI en los niveles más altos. Según Berry, es un indicativo del progreso que se ha alcanzado en la región.
Creo que hay mucho que podemos aprender allí. Creo que tenemos que hablar de derechos LGBTI de una manera más completa y global, y el liderazgo que vemos en América Latina creo que encaja perfectamente en esa narrativa.
Países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia están dentro de los destacados por ser innovadores en protección de los derechos humanos para personas LGBTI. Sin embargo, crímenes de odio como la masacre de Orlando son un claro recuerdo de que todavía queda mucho camino por recorrer.
Creo que el cambio en algunos de los países de Centroamérica y en lugares que aún no han adelantado tanto, ahora están tomando iniciativas en base a influencias y el ejemplo de acontecimientos en la región.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una iniciativa apoyada por la Fundación Bill y Melinda Gates busca llevar equipos médicos a países como Kenia, donde los recursos son limitados. Henry Llanos tiene la información.
A Joel Cabete y sus compañeros de clase les tomó 2 años diseñar una máquina de succión. El aparato se utiliza para limpiar el canal respiratorio luego del parto o durante una operación médica. Kenia tiene que importar la mayoría de su equipo médico y una máquina de succión convencional cuesta unos $2,000, pero esta costó solo $500 construida con una impresora 3D. Use the local
materials. Utilizamos materiales locales, las diseñamos nosotros mismos. Podemos utilizar los materiales que tenemos en el momento, creando sustancias que ayudan no solo a los niños, pero también a la sociedad en general.
El estudiante Rafael Osoro es el cerebro detrás de esta máquina de fototerapia, el cual le tomó 6 meses de desarrollarla. La luz del espectro azul emitida por la máquina reduce los altos niveles de bilirrubina que causa ictericia en recién nacidos. Osoro nota que su máquina es solo una tercera parte del costo de máquinas similares en el mercado y está adaptada para necesidades locales. When it comes to
the hospitals, las unidades en los hospitales sirven solo un infante a la vez y al colocar 2 o 3 juntos, la luz es menos efectiva. Entonces creamos esta máquina diseñada para tratar a 4 bebés a la vez efectivamente.
Ya la máquina de succión está ante una comisión de Kenia que decidirá si es aprobada para su uso comercial. Henry Llanos, Voz de América.
El presidente Barack Obama realizará una gira por Europa que lo llevará a Polonia y España en un momento especialmente delicado por el Brexit. La visita de Obama se enmarca en la incertidumbre geopolítica y económica generada por la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. El viaje fue anunciado antes del referendo. Obama asistirá en Varsovia a la cumbre de la OTAN del 7 al 9 de julio, su quinta y última cumbre para subrayar la solidaridad con los líderes de la Alianza Euroatlántica y reforzar la seguridad al este y sur de la OTAN. Según el sitio web de la Casa Blanca, Obama se entrevistará con el mandatario polaco para tratar las relaciones bilaterales, reafirmar el compromiso de Washington a la seguridad de Polonia e intercambiar opiniones sobre el ambiente de seguridad en Europa, el terrorismo y la crisis global de refugiados. En Varsovia, Obama también se reunirá con los presidentes del Consejo de Europa y la Comisión Europea. Luego irá a España, país aliado de la OTAN, del 9 al 11 de julio, su primera visita ahí como presidente, donde se reunirá con el rey Felipe y el presidente del gobierno español designado. Barack Obama se convertirá en el primer mandatario estadounidense en visitar España en 15 años. La más reciente visita fue la que hizo el expresidente George W. Bush en junio de 2001, meses antes de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Escuchan La Voz de América.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com. Nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Cuando solo falta un mes para que se inicien las Olimpiadas de Río de Janeiro, las autoridades dicen que los cambios a la ciudad serán beneficiosos, pero no todos los cariocas están de acuerdo.
Mientras la ciudad se prepara para los Juegos Olímpicos, una miríada de problemas la acechan, amenazas a la seguridad y creciente violencia. El virus Zika, proyectos de construcción incompletos y agua contaminada en sitios de competencia de vela, remo y natación a distancia. Los organizadores de Río de Janeiro han presupuestado cerca de $2 millones para la operación de los Juegos. Además, otros 10 a 12 millones de dólares en dinero público y privado se han gastado en proyectos de transporte urbano impulsados por los Juegos Olímpicos. El derroche de obras públicas ha generado orgullo cívico, sospecha y un poco de rabia, como lo expresa la estudiante Julia Álvarez.
Vemos cambios en el centro, donde ven los turistas. Para los que viven aquí no los vemos. No tenemos buena calidad de vida.
Los residentes de la ciudad discutieron con Associated Press lo que piensan que los Juegos traerán a su ciudad y sus vidas, como fue el caso de Marco Araújo, técnico de bádminton.
Las Olimpiadas traen un incomparable legado respecto a los cambios en la infraestructura de la ciudad. Estos proyectos beneficiarán mucho a la población del estado de Río.
María da Peña, de 51 años de edad, residente del barrio Vila Autódromo, situado al lado del Parque Olímpico, dijo que los Juegos Olímpicos tuvieron un impacto negativo en su vida.
Las Olimpiadas fueron horribles, destruyeron mi vida, mi sueño. Tenía mi casa propia y no la tengo más, así que para mí es malo.
A pesar de que finalmente obtuvo el derecho de permanecer en Vila Autódromo, su casa fue demolida y la ciudad está construyendo viviendas públicas más pequeñas en el lugar para 20 familias de las 700 familias que allí vivían. Iscar Blanco, Voz de América.
Por varios años, el gobierno de Venezuela ha dicho que ese país tiene el salario mínimo más alto de América Latina. Sin embargo, con la devaluación y depreciación que ha sufrido el bolívar frente al dólar en los últimos años, la situación ha cambiado notablemente.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha usado como referencia la tasa de cambio preferencial de 10 bolívares por dólar para comparar la remuneración de los trabajadores con la de los empleados de los demás países de la región. No obstante, la realidad con la tasa actual del sistema marginal de divisas equivale a apenas $25.04 al mes. O sea, $0.84 al día. A este respecto, el economista Luis Oliveros asegura que los controles de cambio y de precios demuestran que son un fracaso.
El gobierno lo que hizo fue creer que con controles de precio y control de cambio iba a solucionar el problema económico en Venezuela. Y lamentablemente le salió el tiro por la culata, lamentablemente se empeoró la situación.
Por su parte, el economista Iván López, en entrevista con La Voz de América, asegura que el cambio oficial en el país está muy alejado del que se maneja a nivel del llamado dólar negro.
Lo que está prácticamente creando una distorsión gigantesca que tiene distorsionado el mercado de los precios de bienes y servicios a nivel nacional por el gran diferencial cambiario que hay entre el oficial y el paralelo.
Ante esta situación, el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, asegura que el gobierno hace todo lo posible para proteger el salario de los venezolanos, al tiempo que informó sobre una eventual liberación del dólar.
Nosotros estamos próximos a poner en marcha el sistema de cambio, sobre todo el que más le interesa a la economía nacional, que es el sistema de cambio complementario.
Según indican expertos, comparado con el resto de los países de América Latina, Venezuela es solo superado por Cuba con el menor salario mínimo, pues en la isla es de $20 al mes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
El sector financiero en Gran Bretaña intenta implementar cambios en preparación a su salida de la Unión Europea en medio de un ambiente de incertidumbre económica que preocupa al Fondo Monetario Internacional.
El Banco de Gran Bretaña anunció este martes que implementará cambios que buscan ayudar a las instituciones financieras a mantener su estabilidad, así como darles flexibilidad crediticia.
El Reino Unido ha entrado en un periodo de incertidumbre, así como de un significativo ajuste económico. Los esfuerzos del Banco de Gran Bretaña no podrán generar un impacto inmediato en los mercados o frente a la volatilidad de la economía que estamos esperando mientras este ajuste se lleva a cabo.
El Fondo Monetario Internacional ha expresado su preocupación en torno a las consecuencias financieras a nivel global tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que actualmente mantiene pactos comerciales con 26 países en América Latina.
El llamado Brexit ha creado una gran incertidumbre y creemos que es posible que impacte el crecimiento a corto plazo, en particular de Gran Bretaña, pero con repercusiones en la economía de Europa y a nivel global. Largos periodos de incertidumbre y una reducción en la confianza de los consumidores, así como negocios, significa un crecimiento aún menor.
Para América Latina implicaría renegociar acuerdos económicos, lo que podría tomar años, dejando a países como República Dominicana con altos aranceles, ya que sus exportaciones a Gran Bretaña ahora estarían siendo reguladas por la Organización Mundial de Comercio.
Pensamos que los legisladores necesitan estar listos para actuar si el impacto en los mercados se torna turbulento y mientras la incertidumbre amenace con debilitar el futuro económico global.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La disminución del turismo y la pérdida del valor de propiedades son las primeras repercusiones de la invasión de algas tóxicas en la Florida, la emergencia ecológica tienen alerta a las autoridades y habitantes de las zonas afectadas.
Las aguas turbias y el olor nauseabundo son claras señales del deterioro por la proliferación de la conocida alga verde azulada que se extiende a diario en lagos y ríos de Florida. Esto ha provocado el cierre de varias playas de la costa oeste, además de la frustración de turistas de temporada que no pueden bañarse por riesgo de contaminación.
Es muy decepcionante, muy decepcionante. Este es un lugar especial para mi familia también, así que va a ser decepcionante para mí compartir esto con mi hermano y mis padres.
David Dantelo es técnico en potabilización de agua y en entrevista con La Voz de América enumeró los elementos generados por la saturación de los estuarios tras la descarga de aguas con restos de agentes químicos de plantaciones.
Que es el fósforo, los fertilizantes y la temperatura del agua. La está haciendo la agua menos salada. Y ahí se crecen esas algas.
Analistas afirman que el impacto de lo que ya se considera un desastre ecológico se extiende al turismo, a la prestación de servicios marinos y al valor de las propiedades. Y es que estamos hablando de la temporada más esperada de los comerciantes locales, el verano. Los carteles de prohibición advierten sobre el eventual peligro en seres vivos, algo que permanece inminente mientras no sean depuradas las aguas de manera definitiva.
Inmediatamente causan problemas intestinos, pero también neurológicos, cianotoxinas tienen esas algas y en concentradas altas pueden causar hasta muerte en los animales, cualquier tipo de animales pequeños. Y para los humanos también causan problemas, hasta especialmente para cualquier niños que toman el agua o estén en las playas.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Por primera vez en la historia y haciéndole frente a la intensa radiación, la astronave de la NASA Juno logró llegar a la órbita de Júpiter, nos informa Luis Facal.
La astronave Juno se encuentra orbitando Júpiter luego de viajar más de 1,000 millones de millas. Su misión comenzó hace 5 años y consiste en viajar alrededor de Júpiter por un año mientras recolecta fotografías y datos para enviar a la NASA. Scott Bolton, el principal investigador de Juno, dijo que un acontecimiento significativo es un video tomado por Juno que muestra a las lunas de Júpiter moviéndose en órbita alrededor del enorme planeta.
Este es el rey de nuestro sistema solar y sus discípulos lo rodean. Esto es representante de nuestra naturaleza. Es como un mini sistema solar y por lo que creo es muy significativo porque finalmente somos capaces de ver en video e imágenes reales este movimiento.
Júpiter contiene pistas para la comprensión científica de cómo se formó originalmente el sistema solar. Los científicos están ansiosos por ver cómo Juno y sus instrumentos reaccionan al ambiente del planeta y su radiación, como lo expresa el administrador de la NASA, Geoffrey Yoder.
Bueno, el ambiente de radiación en sí, cómo funcionan nuestros sistemas en ese entorno, tenemos la protección correcta, ese tipo de cosas. Es más, el rendimiento espacial de la nave y no solo el rendimiento del instrumento. Hay instrumentos que se encuentran fuera de la nave y enfrentan la radiación. Es realmente la comprensión del rendimiento de la nave, los instrumentos y el sistema de comunicaciones.
La misión podría proveer pistas para construir una astronave que pueda explorar los planetas exteriores del sistema solar. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Un sistema guiado por rayos láser podría revolucionar los estacionamientos del futuro. Tenemos detalles con Miguel Ángel Rivera.
Intentar estacionar su auto en los lugares más imposibles puede ser cosa del pasado. El robot de estacionamiento GetASmart toma solo 2 minutos para navegar los espacios más apretados, de acuerdo a su creador, Marco Wu, de Yifeng Technology.
El robot puede ir donde quiera, sin vías, dejándolo libre y versátil, y pudiera reformar los estacionamientos del futuro.
La máquina, desarrollada en China, recoge el auto por debajo y lo posiciona precisamente, utilizando 40% menos espacio que estacionarlo manualmente.
Utiliza navegación por láser, escaneando una señal reflejada para localizar su posición. La señal es transmitida a una computadora que contiene un mapa que dice al robot a dónde tiene que ir.
Con el pronóstico de que China tendrá más de 170 millones de autos para 2017, la demanda para estos robots brilla en el futuro.
Hay muchas compañías interesadas como propiedades comerciales en Singapur y Londres y compañías públicas en el Medio Oriente, además de compañías de estacionamiento y gobiernos.
El estacionamiento inteligente tiene su costo y el GetaSmart estará a la venta por unos $150,000, dejando a los de Valet Parking a buscar empleo en otro menester. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 oh well. La, la, la.
Faster than a speeding bullet.
It's a bird.
It's a plane.
It's Superman.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
I'm Lois Lane. I'm a reporter on the Metropolis Daily Planet. This is my own story.
Noelle Darlene Neal, actriz de radio, televisión y cine, mejor conocida por haber interpretado a la primera Lois Lane en la película Superman de 1948, falleció el domingo en Tucson, Arizona, a los 95 años.
Isn't this going a little far just to get a story, Miss Lane?
Thanks to you, Superman, we've got it.
Neal, quien deleitó a generaciones de espectadores haciendo el primer papel de la famosa reportera del Daily Planet, eterna enamorada de Superman, también hizo el papel de Lois Lane en El Hombre Atómico vs. Superman en 1950, así como en varias temporadas de la serie televisiva The Adventures of Superman en esa década junto a George Reeves, después de la actriz Phyllis Coates.
Miss Lane, everyone.
You sound as though you don't expect to come back.
La Lois Lane original fue Joanne Siegel, una adolescente que en la década de 1930 posó para el caricaturista Joe Shuster cuando por primera vez diseñó la historieta de Superman junto al escritor Jerry Siegel. No es Sinatra, es Lady Gaga. Lady Gaga es a sus 30 años cuando finalmente obtiene licencia para conducir al haber aprobado su examen de manejo en el Departamento de Vehículos Automotores de California. Gaga llevaba años manejando bajo la supervisión de un adulto a su lado y solo tenía permiso de aprendiz al volante. Lady Gaga se presentó a tomar la prueba en un Mercedes-Benz de color blanco, según las fotografías que inmediatamente colocó en Instagram, al conocer que había pasado la prueba exitosamente. Ahora la cantante de Born This Way, Poker Face y Alejandro puede desplazarse libremente por el complejo sistema de autopistas del sur de California, Nueva York y otros 48 estados.
Alejandro.
Por cierto, se dice que Lady Gaga está en conversaciones para protagonizar una nueva versión de la película Star Is Born junto a Bradley Cooper. El debut de una leyenda, el 5 de julio de 1954, con solo 19 años, Elvis Presley grabó su primer sencillo That's Alright Mama, una canción escrita y originalmente cantada por el cantante de blues Arthur Crudup. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.